Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Sinergia Positiva. Mi nombre es Pati Mendoza, creadora y realizadora del mismo. Una buscadora como tú. He encontrado algunas respuestas y esos son los capítulos que oirás en este podcast. Entre tanto, sigo buscando. Recuerda compartirlo con las personas que están pasando por situaciones de negatividad o ansiedad o alguna crisis. Y también recuerda seguirme en Instagram, en la cuenta Sinergia Positiva Raya al Piso. Allí encontrarás información complementaria de los episodios y también sígueme en la cuenta arroba reto Raya al Piso Positivo en Twitter. Vamos entonces al capítulo de hoy.
Quiero darte la bienvenida a Sinergia Positiva, un podcast creado por Pati Mendoza, una mujer con la que descubrirás tu esencia, esa que está dentro de ti, pero que inexplicablemente has olvidado. Con Sinergia Positiva eliminarás tus miedos y obtendrás los recursos para instalar pensamientos de resiliencia, amor y felicidad en tu vida, sin importar lo que pase afuera. Todo lo que te contará Pati ha sido producto de su historia, de su evolución, de las decisiones que tomó en sus momentos de oscuridad y de todo lo que aprendió de ellos. Así que regálate este espacio, atrévete, camina junto a ella, no te arrepentirás.
Hoy vamos a hablar del amor. No el amor dependiente y posesivo que tanto prevalece en la tierra, sino más bien del amor libre y abierto que le da a la otra persona el espacio para ser quien es. Y también te da a ti el espacio para ser quien eres. En este espacio libre puedes sentirte seguro y protegido, anclado en tu propio ser. Tú has venido aquí, a este mundo, para atraer este tipo de amor a la tierra. Los estudios, tanto formales como informales, que se han llevado a cabo sobre el tema de las relaciones humanas, convienen en que la seguridad, la alegría y el éxito en la vida están directamente correlacionados con nuestra habilidad de relacionarnos con otros, con cierto grado de compromiso, profundidad y amor. Hemos aprendido por experiencia propia que nuestra incapacidad de vivir en armonía con los demás es la responsable de nuestros mayores temores, ansiedades, sentimientos de aislamiento e incluso de severas enfermedades mentales. Y a pesar de ello, somos muy pocos los que deliberadamente hemos buscado una información que pueda aclarar y mejorar nuestro dilema. Y de esta manera, incapaces de encontrar ayuda, sigues entablando relaciones a ciegas, dolorosas e insatisfactorias que minan tu energía y demoran tu crecimiento. Te encuentras así con la carencia de fortaleza, el conocimiento y la creatividad necesarios para satisfacer las sutiles y complejas exigencias de una relación basada en el amor. Y se forma un círculo vicioso, incluso después de siglos de interacción humana, los niños siguen rebelándose en contra de sus padres y hermanos. Las parejas jóvenes de casados consideran a los padres y a los suegros como obstáculos para su independencia y crecimiento. Los padres consideran a sus hijos como seres egoístas e ingratos. Los esposos o esposas abandonan al otro y se van a otra parte en busca de prados más verdes. Los trabajadores a menudo odian a sus jefes y a sus compañeros de trabajo y pasan horas y horas pasándola mal en compañía de ellos, un día tras otro. La gerencia no puede controlar a los trabajadores. Ambas partes se acusan de albergar intereses irrazonables y de una actitud de intolerancia. Los grupos religiosos se encuentran atrapados, apegados en un dogma que resulta en sentimientos de odio y venganza, y todo ello en nombre de Dios. Las naciones combaten ciegamente bajo la sombra del aniquilamiento del mundo buscando la realización de sus derechos personales. Los miembros de estos grupos culpan a los grupos rivales de su continuo sentimiento de frustración, de su impotencia, de su falta de progreso y comunicación. Y la gran conclusión es que no hemos aprendido gran cosa a lo largo de los años. No nos hemos detenido lo suficiente a considerar la simple verdad de que los seres humanos no nacemos con un conjunto particular de actitudes concernientes a otras personas, sino que se nos enseñan nos enseñan a adquirirlas. Somos los perpetuadores de la confusión y esto nos deja impotentes para encontrar nuevas alternativas. Por ello, a nosotros nos corresponde adoptar una actitud diligente a fin de descubrir nuevas soluciones y encontrar nuevos patrones para relacionarnos, formas más conducentes al crecimiento de la paz, la esperanza y a una coexistencia en la que haya amor. Cualquier cosa que se aprende se puede desaprender y volver a aprenderse. Y en este proceso llamado cambio se encuentra nuestra verdadera esperanza. Por todo esto y para poder avanzar en este conocimiento necesario para crear verdaderas relaciones de amor, vamos a hablar de las 7 leyes de la ley del amor, que fueron enseñadas hace más de 2000 años por Jesús y por María Magdalena y por los esenios. Esta es una manera de continuar caminando hacia nuestro verdadero ser, hacia nuestro interior, hacia ese corazón que guía nuestra vida. La primera ley se llama la ley de la naturaleza. La ley de los ciclos te dice que todo lo que nace muere. Pues es muy fácil, si todo lo que nace muere y somos naturaleza, nosotros no somos permanentes. Somos perecederos, estamos en un mundo en permanente cambio y estamos actuando como si fuéramos permanentes. Y no es así. Cada latido cuenta, cada respiración cuenta. Tu alma eligió un cuerpo físico para hacer cosas, para experimentar la vida. Si te quedas quieto, en inercia, estás pegándole una patada a tu evolución. Por lo tanto, si todo lo que nace muere, lo que tienes que hacer es experimentar la vida, entendiendo que el tiempo que se te ha dado es sagrado para experimentar en este mundo a través de tu cuerpo físico, tus emociones y tus pensamientos, igual que las estaciones. El invierno muere y la primavera nace. La primavera muere y el verano nace. El verano muere y el otoño nace. Esta es la ley de la naturaleza, la ley de los ciclos. Y por todos los siglos esto ha sido de esta manera. Cada estación es, simplemente es, no deja de serlo. Una no llora a la otra porque nació o porque murió. Simplemente experimentan, viven. Vive cada una de ellas en plenitud. Entonces esta ley te llama a experimentar, a vivir en permanente acción. Si debes morir con un proyecto, con una inversión que de pronto no salió bien, con una evolución personal, volverás a nacer y volverás a experimentar y volverás a morir. Pero la inercia es una muerte permanente, es un no ser. La segunda ley es la ley de la armonía. Es la que se nos puso para equilibrar, es decir, armonizar tus polaridades. Recuerda la gran frase que da Jesús y todos los esenios cuando se saludan: la paz sea siempre con vosotros. Entonces, tú ahora investiga en tu ser cuántas cosas te están quitando la paz y verás cuántas veces no sigues la ley de la armonía. Porque esta ley te dice que cuando hay una crisis, es un momento sagrado para armonizar. Si tú en crisis reaccionas igual, serás entonces la misma persona de siempre. Se te habrá pasado la oportunidad de que aprendas a armonizar. Para armonizar hay que equilibrar la energía masculina y la energía femenina. Y no estamos hablando de géneros, no estamos hablando de género femenino y masculino. Estamos hablando del sagrado femenino y del sagrado masculino en ti. Entonces, para armonizar tienes que equilibrar ambas energías en ti. Y te pongo un ejemplo para que puedas entender esta armonía. Hay una persona que le es muy fácil dar. Esa persona constantemente está trabajando su masculino sagrado, dando, dando y dando. Pero cuando recibe, se siente mal, se siente culpable. ¿Por qué? Porque no está equilibrando el dar y el recibir. Y el recibir es el femenino. Es parte de la energía del sagrado femenino. La ley de la armonía en este ejemplo es que la persona se tendría que sentir igual de bien dando que recibiendo. Y eso es en todos los planos y en todos los aspectos del ser humano. Esta ley también te dice que todo es natural. Todo es natural en el mundo. En este plano no hay nada que sea sobrenatural. Cuando alguien dice que tiene un don, no significa que sea algo sobrenatural. Lo que pasa es que hay seres que lo expresan desde una perspectiva muy elevada y otros que lo expresan desde una perspectiva más densa. Esos dones son la expresión de tu ser. Si yo tengo, por ejemplo, el don de pintar y pinto un cuadro sin esfuerzo, pues es mi don y lo expreso naturalmente, no me esfuerzo. Pintar un cuadro es mi don, pero a lo mejor me esforzaré mucho si tengo que cantar, porque cantar no es mi don. Pues ahí está la clave, todo es natural, todo lo que ocurre aquí ocurre por naturaleza. Nosotros tenemos algunas cosas y otras nos faltan, pero no hay dones y defectos. Los defectos, podríamos decir, son futuras virtudes y las experimentamos bien, por lo tanto tenemos que trascender y transgredir todo esto. Pero la tendencia que tenemos como seres humanos es a ocultar los defectos para que los demás no los vean. Y las virtudes las potenciamos para que los demás nos vanaglorien. Pero los defectos están allí porque hemos venido a trabajarlos. Y las virtudes están allí para ponerlas al servicio de los demás naturalmente. Entonces, naturaleza y equilibrio tienen que ir juntos. Yo armonizo y digo, este defecto lo tengo que trascender y armonizar. Y el otro. Y la virtud la tengo para mostrarla. No para demostrarla, sino para mostrarla. La tercera ley es la ley de la correspondencia. Un lugar para cada cosa y una cosa en su lugar. Si una persona tiene un nivel de conciencia, dale hasta ahí. Dale la información necesaria hasta ahí. No le des más, porque todo lo que supere ese nivel no lo va a entender. Y muchas veces se va a volcar contra ti. Entonces, antes de hablar, pregúntate, ¿quién tengo delante? ¿Qué energía está delante de mí? ¿Qué alma habita este cuerpo físico? Si no soy capaz de hacer esto, puedo hablar y hablar y hablar y esa persona no me va a entender. ¿Cómo le estás hablando a esa persona que no tiene tu nivel de escolaridad? O al que la tiene, pero en otra especialidad. Esta comprensión, esta conciencia de a quién tienes delante y cómo te expresas es importante. La cuarta ley es la ley de la evolución. Nadie puede evolucionar sin transformarse. La ascensión implica ir perfeccionándose en la sabiduría. Por lo tanto, la evolución es transformación constante. Es decir, imagínate que eres agua. Como tal, entonces serás fluidez. El cambio ocurre a cada segundo. No se pueden ver dos veces las mismas cosas. Y el ejemplo para entenderlo es el de un paisaje que estás viendo. Si vuelves y miras y ha pasado tan solo un segundo, ya ha cambiado porque, por ejemplo, ha caído una hoja. Ya no es igual que antes. La evolución entonces es transformación constante. Al ser humano le cuesta cambiar porque está anquilosado en creencias de muchos años y le cuesta cambiar. Pero hoy en día es más fácil si activas en ti esta parte de la que hemos hablado, del sagrado femenino y del sagrado masculino, valorándote, creyendo en ti, en lo que vales. La ley de la polaridad es la quinta. Entre los opuestos se produce el movimiento, la creación y la comprensión. El sagrado femenino solo no hace nada. El sagrado masculino solo no hace nada. Juntos desaparecen los dos. No es ni el uno ni el otro, es la suma de los dos. Por eso, cuando uno y otro se fusionan, no son dos, sino tres. Porque tres es la suma de los dos. Es lo mejor de los dos. Por eso es la Trinidad. A esto se refieren las enseñanzas de los esenios. Ellos decían que el mundo es bueno, que el mundo es bello y que el mundo es verdadero, que es una Trinidad, esta Trinidad. Mencionaban ellos que un ser humano se formaba en 21 años. Y si tú querías realmente que un ser humano estuviera activo y llegara a su maestría completa, había que enseñarle esos primeros 21 años. Y lo hacían a través de tres septenios. El primer septenio, decían ellos que el alma tenía que aprender que el mundo es bueno. ¿Por qué? Porque si se le enseñaba lo contrario o se defraudaba a esos niños con maldades o con engaños, esa alma entendería el concepto de que el mundo es duro, de que el mundo es malo. Y obviamente, pues el niño crecía con esa pauta de estar protegiéndose todo el tiempo. De 7 a 14 años, el mundo es bello. le enseñamos la bondad y le enseñamos la belleza. Y de 14 a 21, el mundo es verdadero. Los primeros 7 años estaban a cargo de la madre y la parte femenina de la energía femenina. Le enseñaban que el mundo era bueno. De los 7 a los 14 estaba a cargo del padre y de la energía masculina. Y le enseñaban que el mundo era bello. Y de los 14 a los 21 años, el mismo joven tenía que buscar su verdad. Por lo tanto, a los 21 años, cualquier esenio estaba preparado para ofrecer su misión de vida al mundo. La sexta ley es la ley de la manifestación. Para el esenio, la manifestación es la acción con las manos, es crear a través de tu ser. Pero eso que estás creando algún día va a desaparecer porque es material. Es importante que sepas que todas las creaciones humanas desaparecen en su momento y aparecen otras, y esto lo podemos ver a lo largo de los siglos. Esto quiere decir que todo es perecedero y que son cosas importantes, evidentemente, pero no son esenciales. ¿Por qué? Porque lo esencial es invisible a los ojos. Y sé que recuerdas esta frase del libro El Principito, y esto significa que el verdadero valor de las cosas no siempre es evidente. Tu evolución no es otra cosa más que conocerte a ti mismo. Tienes que hacer que tu luz brille, tú naciste para brillar. Lo que pasa es que te quedaste en la fase de semilla, porque tal vez tuviste miedo de romper la vaina o de romper la tierra. Tuviste miedo de esa oscuridad de la tierra, pero fíjate que la seguridad es lo que rodea a la semilla, es esa tierra, es esa oscuridad. Cuando la semilla surge a la luz, surge a la superficie, hay un vasto horizonte donde está el sol. Y eso es lo que pasa exactamente con nosotros. Nacimos para brillar. Y una cosa es lo que creemos que somos y otra cosa es lo que somos. Y somos mucho más de lo que creemos. Somos tanto y tanto. Y cuando nos abrimos a esa alquimia, entonces nos encontramos con una cosa que es el sentido de vivir. Es decir, la vida tiene un sentido y no es acumular, es experimentar. Es tomar conciencia de irte de este mundo un poco mejor de cuando viniste. Y esa mejora y esa adicional va a ofrecer a los demás lo que eres. Y permitir que los demás te ofrezcan lo que no eres. Y a partir de ahí es donde cambia todo. Para ello hay que hacer entonces una transformación. Y hay que empezar a vivir no desde la apariencia, sino del ser. Porque la apariencia es mentira. La apariencia es algo que es obsoleto, que no tiene sentido. Entonces no queremos ser tan perfectos porque la perfección no existe. Pero sí queremos cada día, cada vez ser la mejor versión de nosotros y desde ahí ir logrando nuestro objetivo. La séptima ley es la ley del amor. El amor es el origen de todo cuanto sucede y su comprensión libera de todo suceso. Es decir, que todo depende de tu nivel de conciencia, del nivel de amor que puedas cargar en tu corazón. De esta manera vas a entender todo lo que ocurre, o vas a pensar que todo es injusto, que siempre te pasa a ti lo peor, que todo lo malo te ocurre a ti, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más amor existe en ti, más comprensión de las cosas y la comprensión de la sabiduría, el amor y la verdad. Por eso Dios es bondad, es verdad y es belleza. Hay que mostrar nuestra bondad, no hay que ser buenos por ser buenos. No hay que limitarse a ser bueno, sino mostrar bondad, mostrar belleza y mostrar verdad. Bondad, belleza y verdad porque están en nuestro interior, porque nuestra luz es bondad, belleza y verdad. Y nacimos para brillar y nacimos para ser estrellas permanentes y somos estrellas intermitentes. Siempre esté quien esté delante, brilla. Si a alguien le molesta el sol, se pone a cobijo, o se cubre, o se pone un parasol, pero no te dice, oye, solo apágate que me molestas. No debe ser así. Cuando alguien te critica o alguien te diga que no es verdad, dile esto. Dile, es verdad para mí. Puede ser que para ti no lo sea, pero para mí es verdad. Y ese respeto y esa identidad que tengo, esa respuesta que tengo me hace también respetar. Es importante entonces vivir tus verdades, cuando las vives sabrás si eran verdad o no. Experimenta tu verdad, pero no importa. No importa si no era verdad porque la viviste. Así que deja que todo el mundo viva su verdad para que trascienda las verdades y que cada uno trascienda sus creencias y de sus creencias a su sabiduría. La única forma de que nosotros lleguemos a la sabiduría es vivir las creencias y las que son verdad continuarlas y las que no rectificarlas. No hay otra forma. Por eso nadie tiene la verdad absoluta. Nadie, y todos tenemos parcialmente una parte de esa verdad que cuando la emitimos a alguien le puede ir bien para vivir y transformar sus propias verdades. La única forma de que nosotros lleguemos a la sabiduría es vivir las creencias y las que son verdad continuarlas y las que no rectificarlas. No hay otra forma. Por eso nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos parcialmente una parte de esa verdad. Te dejo la frase de este capítulo. El camino hacia arriba es interior. El camino a casa está en ti, cuando te paras a escuchar tu corazón. Elsa Farrús. Gracias por escucharme. Yo creo firmemente en ti. Creo en tu fuerza interior. Creo que cuando miras a tu corazón empiezas a florecer. Creo en el amor que te rige. Creo en el gran y maravilloso futuro que te espera. Un abrazo de amor.